This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad de...
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México de este jueves 24 de julio del 2025 en Gaza, en Qatar. Son las 22 horas. La ONU afirma que su personal muere de hambre en la franja de Gaza. Delegaciones de Israel y de Estados Unidos se retiran de la mesa de diálogo en Doha sin un acuerdo, pero con una propuesta, otra más, de tregua para 60 días. Que deberá aceptar Hamas. Protestas en Tel Aviv, en Jerusalén, para exigir al gobierno de Netanyahu negociar la liberación de medio centenar de rehenes capturados por el grupo terrorista el 7 de octubre del 2023. Se agudiza, se profundiza la crisis y la catástrofe humanitaria en Medio Oriente. En Washington DC son las 15 horas con un minuto. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, ha ordenado la colocación de tobilleras electrónicas, de los famosos grilletes, a 180 mil migrantes del programa de seguimiento, según el diario The Washington Post. Funcionarios del Consulado de México en Miami visitaron a los 14 mexicanos recluidos en la prisión conocida como el Alcatraz de los Lagartos. El cónsul de ese mexicano en esa región, en Orlando y la parte del norte de Florida, lanza una advertencia de viaje a mexicanos, incluso los que tienen visa, y dicen hay que extremar precauciones para viajar a Florida. No lo harían, no lo hagan sin estas precauciones extremas. Son los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo, le doy la bienvenida. Estamos en tiempo real y le tengo información en desarrollo.
De último momento.
La México-Querétaro bloqueada por las protestas de vecinos en ese punto y Leopoldo Espejel nos tiene toda la información. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Efectivamente, segundo día de caos vial en esta autopista, la México-Querétaro. Ayer fueron los transportistas, yo y son vecinos del municipio de Coyotepec y de Huehuetoca, porque están solicitando que dejen de transitar tráileres en todas estas avenidas. La salida a Teoloyucan, a pesar de que esta protesta no es sobre la autopista México-Querétaro, sí está afectando severamente. Hay un asentamiento vial de casi 10 kilómetros con dirección hacia la zona de la caseta de Tepozotlán. Esta protesta prácticamente se instaló desde la tarde, noche de ayer, y están en espera pues de tener respuesta por parte de las autoridades estatales. Enrique, el reporte que tenemos al momento.
Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel. También paralizado el Boulevard Tultitlán, Poniente, tras bloqueos. Así que, pues, puntos importantes, accesos esenciales a la Ciudad de México, que en este momento se encuentran bloqueados por distintas protestas para tomar las medidas necesarias. Hablaremos también en el Frente Internacional de este accidente aéreo en Rusia, al menos 48 personas que murieron en el extremo oriente del país. El avión de pasajeros, un AN-24, desapareció del radar en la frontera con China y los restos fueron encontrados en una zona boscosa. La muerte de Hulk Hogan, el ícono de la lucha libre de la WWE, quien falleció a los 71 años. Así lo confirma su familia. El luchador murió en Florida, en su domicilio, a causa de un paro cardíaco. Pues había acompañado incluso a el presidente Trump durante la convención republicana de Milwaukee el año pasado, una figura central en ese movimiento por tratarse pues de este personaje tan popular, tan famoso en Estados Unidos. Así que estaremos hablando, por supuesto, de lo más importante en nuestro país. Vamos a estar en contacto con Pepe Yuste más adelante. Información sobre el Servicio de Administración Tributaria y las aseguradoras en nuestro país. La visita de Trump a la Fed, algo pues que no recuerdo que haya ocurrido, al menos en la historia reciente de los Estados Unidos. Y finalmente, pues todo lo que hay en nuestro país con información política y de seguridad. Así que regresamos en instantes. Estamos en Tiempo Real. No se vaya. Volvemos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
The Story of My Life de One Direction. Ayer nos mandaron un mensaje preguntándonos por qué en el 15 aniversario de la formación de esta agrupación no estábamos poniendo música en tiempo real de One Direction. Todo de Ozzy Osbourne, una lista de las canciones favoritas del líder de Black Sabbath, es lo que tocamos ayer. Pero hoy tratamos de enmendar ese error, esa omisión, y por eso estamos escuchando The Story of My Life en el 15 aniversario de la formación de One Direction. Empieza esto en The X Factor, este show de búsqueda de talento británico, y en un 23 de julio, hace 15 años, es donde se da el lanzamiento formal de esta banda, pues que estaba llena de talento. Es el primer aniversario sin todos sus integrantes, Liam Payne, quien desafortunadamente pues murió de una sobredosis en Buenos Aires, en Argentina, y ahora pues en 2024, y ahora pues en este aniversario sus integrantes todavía celebran que tienen 40 millones de escuchas en línea, 40 millones de personas que siguen consumiendo la música de One Direction, y por supuesto pues el éxito de Harry Styles, que es su integrante que como solista ha tenido el mayor de sus éxitos. Así que bueno, un día después del 15 aniversario de One Direction, The Story of My Life. Vámonos con la información de lo ocurrido esta mañana en Palacio Nacional. Israel Aldave nos tiene todos los detalles. Israel, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, de ser necesario, buscará en los próximos días una llamada telefónica con el mandatario norteamericano Donald Trump para buscar un acuerdo que evite la imposición de aranceles del 30% a los productos mexicanos, tal y como lo anunció el mandatario de los Estados Unidos. Y justamente, Enrique, unos días del 1 de agosto, fecha en la que entraría en vigencia esta medida impositiva, la mandataria confió en que el equipo mexicano que se encuentra en Washington alcance con su contraparte norteamericana un acuerdo en beneficio de ambas naciones.
No, pues estamos haciendo todo para que no entren en vigor. Entonces, hay un equipo trabajando en Estados Unidos con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos pues una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México. Entonces, hemos estado haciendo una serie de propuestas y ya las presentamos aquí, pues esperando que lleguemos a un acuerdo.
Y en temas económicos, resaltó la apreciación del tipo de cambio, así como la reducción de la inflación. En cuanto al comercio, destacó la conversación que sostuvo con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, con quien acordó estrechar los lazos comerciales entre ambas naciones, destacando que el próximo mes estarán en México una misión de empresarios brasileños interesados en desarrollar sus capitales en el territorio nacional.
Vienen a finales de agosto el vicepresidente y algunos secretarios con empresarios brasileños, y la idea es que aquí nos reunamos con el gabinete y empresarios mexicanos que estén interesados en tener acuerdos comerciales de colaboración, de coordinación, de cooperación, de inversiones conjuntas, tanto en Brasil como en México.
Por otra parte, ante la información difundida por medios especializados en el sentido de que la empresa energética española Iberdrola saldría de nuestro país, la mandataria pidió esperar mayor información respecto al caso
eso, pero dejó muy en claro que no tendría motivos para irse de México.
¿Por qué se retira? Si se retirara Iberdrola, pues no tendría por qué, porque en todo caso pues están muy claras cuáles son las reglas actuales para que puedan desarrollarse. Lo que sí estamos pidiendo es que las sociedades de autoabasto se pongan en regla y hay una mesa para que lo puedan hacer, porque siguen siendo ilegales.
En el tema del robo de combustibles, huachicol a gran escala, reiteró que su administración va a llegar hasta sus últimas consecuencias para poder poner orden.
Sobre el huachicol, vamos a llegar hasta las últimas. Sobre el huachicol, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal, que si hay combustible importado, que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir. Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del llamado huachicol fiscal. Sobre el huachicol, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal.
Estábamos escuchando ahí, tuvimos un problema con el audio, Jenny Valencia, pero queda claro por parte, Israel Aldave, queda claro que pues es un asunto prioritario para la presidenta y para su gabinete de seguridad, este del ataque al huachicol fiscal. Dice, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y hemos ido recabando información importante. Así que un frente prioritario, ya lo confirma la presidenta, y en el que se están dando golpes muy importantes casi todas las semanas, casi todos los días hemos visto que en el ataque al huachicol, en su expresión del huachicol fiscal, esta idea de la importación de combustible que luego es introducido al país de forma ilegal porque se disfraza de otra cosa, porque no se pagan los impuestos, porque llega a puntos de venta formal, todo este esquema que ha generado millones y millones y millones en ganancias criminales. Y también la otra parte del huachicol, que es esta de, pues, literalmente tomar los hidrocarburos de gasoductos, de oleoductos, de líneas de distribución, y que también es un problema importantísimo. Pero decía Jenny Valencia, vamos directamente contigo, tenemos ya los resultados definitivos de los censos económicos del año pasado, cuéntanos.
Así es, y comentarte que en este evento, Enrique, algo importante que dio a conocer la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, es en cuanto a este tema que asume el instituto sobre las funciones en materia de la medición de la pobreza que tenía a su cargo el Coneval. Indicó que será con total autonomía técnica, al igual que transparencia, que hay garantías para el desarrollo y ejecución de este tipo de metodología. Vamos a escucharla.
La capacidad técnica, la independencia que tiene el INEGI, que como organismo constitucional autónomo, pues tomamos nuestras decisiones con bases técnicas, apegados a las metodologías y con completa transparencia. Entonces, esas son las garantías que ofrece el INEGI, no para la medición de la pobreza, para la medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la inflación de la ENVE y de los 198 programas. En todos les podemos garantizar que nuestra autonomía técnica y de gestión nos permite entregar, y por eso siempre lo repito, información de calidad, veraz y oportuna.
Comentarte, Enrique, que la presidenta del INEGI precisó que para preservar la continuidad de la medición multidimensional de la pobreza, mantendrá la metodología del Coneval. Asimismo, los informes sobre líneas de pobreza por ingresos, pobreza multidimensional y la pobreza laboral conservarán su periodicidad habitual. La presidenta del INEGI informó que a partir del 11 de agosto se publicará de manera mensual las líneas de pobreza por ingresos y el 13 de agosto la estimación de la pobreza multidimensional y pobreza laboral. Comentarte que estas declaraciones las hizo, sí, durante la presentación de los resultados del Censo Económicos del 2024, donde arroja que tan solo el año pasado había en nuestro país 7,093,631 establecimientos, lo cual dio trabajo aproximadamente a 36.5 millones de personas. Casi 5.5 millones se concentran en el sector privado y empresas paraestatales, mientras que la informalidad sigue representando un poco más de el 60% de las unidades económicas en nuestro país y tuvo un incremento de 1.7% en comparación con el año 2018, lo que equivale a 500,000 unidades económicas más. En esta condición lamentable, la informalidad se mantiene como un verdadero lastre en cuanto al desarrollo económico y el crecimiento de las empresas en nuestro país. Ese es el reporte, Enrique.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia, con estos resultados ya definitivos sobre la actividad económica del 2024 y sí, los desafíos que históricamente enfrenta la economía mexicana. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar le tendremos información también en materia económica, como le decía al inicio del programa, con Pepe Yuste, este asunto del SAT y las aseguradoras, pero la revisión de esto de lo que hablaba ya Jenny Valencia, de estos datos económicos definitivos del 2024, en un contexto en el que además se sigue generando incertidumbre en la economía global a partir de las decisiones del presidente Donald Trump en Washington, quien hoy visitó la Fed, la Reserva Federal. No es para nada algo común que el presidente de Estados Unidos, sobre todo después de la cantidad de críticas que ha lanzado en contra de el presidente de esa Reserva Federal, a quien él, por cierto, no.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something you're impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Nombró en su primera administración, pues ahora esté de manera presencial en las instalaciones de la Reserva Federal. Así que pues muy al estilo Trump el tema. Ya volvemos en instantes en tiempo real.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Eye of the Tiger y Survivor. ¿Por qué estamos escuchando en un día como hoy? Pues para motivarnos, ¿no? Es jueves ya, estamos llegando al final de la semana, acariciando el fin de semana, y la razón en realidad es porque en la película de Rocky 3, que obviamente pues es la que acompaña esta canción de manera emblemática. Bueno, en Rocky 3, Hulk Hogan, quien murió hoy de un paro cardíaco, este luchador de la WWE, aparece como Thunderlips, también un luchador pero gigante, contra el que pelea Rocky en una exhibición. Después del éxito de esa película, Hogan empezó a utilizar Eye of the Tiger para entrar justamente al ring cuando luchaba en el circuito independiente antes de firmar con la WWE, así que la World Wrestling, ¿qué es? ¿World Wrestling Entertainment? No, ¿sí? Esa es la WWE, voy a checar, para que, si no me corrigen, por favor, que yo sé que no les cuesta trabajo. pero bueno, esa es la razón por la que estamos escuchando hoy, en donde pues desafortunadamente conocimos la noticia del fallecimiento de Hulk Hogan, quien murió en su casa en Florida a los 72 años, por un paro cardíaco. Quien se veía pues muy bien, pero que pierde la vida por una insuficiencia cardíaca en su hogar, según lo confirma su familia, y por eso escuchamos hoy The Eye of the Tiger de Survivor. Se me hace que sí vamos a presentar a Pepe Yuste cada vez que nos acompañe en su colaboración. Así como entraba Hulk Hogan al ring, vamos a poner Eye of the Tiger cada vez que hablemos con Pepe Yuste. ¿Cómo te va, querido Pepe?
Hola, Enrique. Espero que vaya igual de bien que a Rocky, porque a Rocky le fue bien, ¿no?
A Rocky le va bien en esa exhibición. Pero es que los temas económicos ya están tan rudos que yo creo que ameritan una presentación así, de casi de pugilística.
No, ya, lo vamos a hacer así, de esa manera. Ya, ojo de tigre, cada día.
Así será. Oye, pues hablando de peleas, está este encontronazo entre el SAT y las aseguradoras. Cuéntanos de qué se trata, los detalles, porque leía un poco sobre el asunto, pero pues te buscamos justamente porque parece el tema preocupante.
Sí, viene ya desde hace tiempo, Enrique, y es bastante preocupante para el sector asegurador y para el SAT. El SAT, como bien sabes, está cobrando bien, ya lo hemos visto, ¿no? Que está cobrando bastante bien el SAT en esta administración. No hubo una reforma fiscal, está claro. Ha cobrado a grandes contribuyentes, nos parece justo desde luego esto, todo lo que está haciendo. Acaba de sacar todo este tema de constancia de situación fiscal, todo lo que sabemos. Y el SAT, bueno, en ese buen cobro que está haciendo, llegó hacia un tema del IVA, que decía, oye, las compañías aseguradoras llevan años que no nos pagan bien el IVA, que lo han hecho, lo han solamente lo han enterado, pero realmente no lo pagan. Y entonces ese es el problema. Cada vez que hay un siniestro, sobre todo en tema de daño, sobre todo en tema de salud, que son los que más se utilizan para los seguros, bueno, cada siniestro no han pagado el IVA. ¿Por qué? Porque se les permitía no pagarlo. Así lo pasaban, lo enteraban, no lo pagaban. Simplemente era un tema de obviamente situación fiscal que existía. Las compañías aseguradoras dicen, oigan, nos cambiaron a nosotros el criterio de que nos cobra el IVA esto. Así que bueno, con ello ya llevan años prácticamente de amparo el sector asegurador. Si les llegaran a cobrar este IVA, Enrique, estaríamos hablando de casi 200 mil millones de pesos. Esa es la friolera de la que estamos hablando, 200 mil millones de pesos. Y esto, bueno, pues pondría en entredicho a muchas compañías aseguradoras, en entredicho de que les dirían, oiga, en este momento tienes que hacer reservas porque esta es una contingencia muy fuerte y estas reservas son iguales que su capital, o sea, entrarían en quiebra técnica muchas de ellas. Esto no se ha resuelto y bueno, pues son esas cuestiones que siguen en tribunal, no ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, pero pues ahora lo tendrá que resolver el nuevo Poder Judicial y sigue estando la espada de Damocles encima de estas compañías aseguradoras que, para darte una idea, Enrique, son por lo menos el 25% del sector asegurador.
Sí, sí, bueno, pues lo leí en la columna, un IVA que podría o que pondría en riesgo la integridad de ese 25% del sector de las aseguradoras, ¿no? De la industria de las aseguradoras.
Sí, claro. Y fíjate que ahí, pues obviamente va a tener que tomar, yo creo que el SAT, una decisión si sí lo sigue cobrando, si no lo sigue cobrando, si realmente se lo van a cobrar de esta manera o no. Si lo cobran de esta manera, como lo están haciendo, pues obviamente será un golpazo que vamos a ver desaparecer a algunas compañías, sin duda alguna, van a desaparecer algunas compañías porque van a entrar en quiebra técnica. Entonces, ¿se animarán o se animarán? ¿Terminará siendo un tema de negociación? Yo creo que sí. Ya está, sabemos que está en el escritorio del secretario de Hacienda. Obviamente, ya lo había tocado López Obrador en su momento, había dicho textualmente López Obrador cuando era presidente, es un tema muy delicado, vamos a dejarlo, lo pateó hacia adelante, y bueno, pues ya sabes que cuando patean hacia adelante, le toca a alguien que pagar los platos rotos, y es a esta administración.
Sí. Pepe, escuchaba a la presidenta esta mañana hablar sobre el tema de Iberdrola, cuéntanos un poquito más.
No, con Iberdrola, bueno, traen realmente un tema muy complicado, porque en efecto, la presidenta lo narra bien. Dice, oye, ese era autoabastecimiento, que es lo que se valía en las leyes de la industria eléctrica, este autoabastecimiento. Dice, Iberdrola se pasó, se exageraba porque no era autoabastecimiento, lo simulaba como autoabastecimiento y realmente lo vendía a privados. Eso es lo que dice, así es como pone el conflicto que hubo el sexenio pasado. Para Iberdrola fue otro tema, fue lo veo de otra manera. Iberdrola lo vio que realmente no le permitían ya estar en México, que le habían permitido generar electricidad y venderla a privados, que no solo era autoabastecimiento, así lo vio Iberdrola. Al final sabemos cómo lo hizo, cómo lo negoció López Obrador. Mejor le compró todas las plantas a Iberdrola, un tema que nos costó 6 mil millones de dólares la compra de 13 plantas. Y ahora al final de todo, dice Iberdrola, pues no me encuentro a gusto en México, sigo sin encontrarme con certeza jurídica en México, y las otras plantas que tenía, las 13 ya no, las otras plantas que eran de energía renovable, pues ya mejor las pongo a la venta, y Berkeley lo puso a la venta a través de Berkeley, así que esto es lo que estamos viendo, pues la salida de Iberdrola de México.
Pues qué historia, ¿no? De ir y venir con este asunto. Bueno, Pepe, te agradecemos como siempre estos minutos en tiempo real. El tema de la inflación, que no se nos olvide, pues tenemos cifras ya definitivas, ¿no? De la economía en 2024.
Y mire, dentro de todo, un buen dato, este fue el inflacionario el día de hoy. Hay cifras definitivas. Y hay cifras de a la primera quincena de julio, salieron hoy precisamente, Enrique, y el buen dato es de 3.55%. Sí, la anterior había, ¿te acuerdas que era de 4.51? Casi baja un punto porcentual. Estuvo bien, incluso hoy la presidenta Sheinbaum lo festejó, esta inflación menor de 3.55%. Ya sabemos que a pesar de esto, pues siguen aumentando los que siempre aumentan, ¿no? El transporte aéreo, vacaciones y muchas cuestiones de alimentos, desde nopales, lechugas, cebolla, huevo, todo lo que hay. Pero pues la inflación sí ha venido a la baja. La verdad es que es una buena noticia.
¿El pronóstico para el año era de 4%?
Sí.
Pues así lo traía. Por abajo del pronóstico entonces.
Sí, la verdad es que es un buen dato. Lo que esperaría que sea el objetivo del Banco de México, lo esperaría del 3% hasta el próximo año, así que la verdad es que es un buen dato el día de hoy.
Bueno, pues ahí está entonces Pepe, y usted como siempre, un gusto platicar contigo, muchas gracias.
Enrique, un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias. Bueno, ahí tiene la información financiera, lo escuchábamos de Jenny Valencia, ahora lo escuchamos ya en el análisis con José Yuste, el presentador de Fórmula Financiera y especialista en temas de finanzas y economía. Pues sí, una buena noticia para la economía mexicana, que los precios, la inflación se coloque en estos niveles ya a mitad de año, digamos, bien entrado en ese segundo trimestre. También, y hay que decirlo, a pesar de toda la turbulencia por los aranceles, por la conversación en torno a la incertidumbre que se ha generado en la economía mexicana por el presidente Trump, pues el aumento de la inversión extranjera directa, que la verdad pues es una también muy buena noticia que destacar, y de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Es una realidad imponiéndose a la retórica política, una realidad que se basa pues en los niveles de integración, la profunda integración que existen entre estas dos economías y los intercambios que hay entre Estados Unidos y México. Así que pues a pesar de todo esto, las cifras indican que al menos por el momento no se ha sentido más allá del discurso el impacto económico. Veremos si esto continúa así o es un asunto de tiempo nada más. Hacemos una pausa, ya volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos, se esperan lluvias importantes en la zona del Valle de México, en la Ciudad de México. Así que después de lo que vivimos el fin de semana pasado, sobre todo en la zona sur de la ciudad, hay que estar muy atentos, y por eso le agradezco a Fabián Vázquez, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, que nos tome esta comunicación en tiempo real. Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues sí, tuvimos un pequeño descanso, digamos, en la precipitación en buena parte del país. La verdad es que ha estado relativamente seco en comparación con otros días, pero justo a partir de hoy ya comienza a aumentar la cantidad de lluvia y la probabilidad, sobre todo aquí en la parte central de México. Para hoy estamos asignando alrededor del 60% de probabilidad de tener lluvias ya fuertes. Habíamos estado en chubascos y lluvias aisladas, realmente muy dispersa, pero ya a partir de hoy y mañana podríamos tener nuevamente estos episodios de lluvia fuerte. Recordemos que muchas veces viene acompañada de granizo. Es complicado decir exactamente dónde va a granizar, pero sí podemos ver cuando las condiciones son favorables. Y no solamente en el centro de México, eso incluye el Estado de México, la parte de Tlaxcala, Puebla, con precipitaciones, y una región en particular que también va a estar muy lluviosa va a ser el estado de Chiapas y lo que son los límites del sur de Veracruz con Oaxaca. Esas regiones son donde estamos previendo los mayores acumulados de lluvia en los próximos días.
Pues sí, pues como dices, un breve respiro. Las tormentas, las precipitaciones que se esperan en la Ciudad de México, ¿son de la intensidad de las que vimos la semana pasada?
Mira, el sábado pasado, que fue el caos ahí en la Magdalena Contreras, sí, fueron 61 milímetros de lluvia.
Sí, lo de un mes ahorita, en una hora, ¿no? Nos decía la encargada, exacto, de Protección Civil.
Exacto, más o menos entre una hora y media, y rompió el récord en esa estación donde se registraron los 61 milímetros para ese mes, digamos, en ese sitio. Ahorita estamos pronosticando de 25 a 50 milímetros, que son lluvias los fuertes. Entonces estamos muy cerca, es un rango amplio, digamos 25 a 50, pero considerando todo lo que ocurrió con 61 milímetros, sí nos da una perspectiva de lo que puede ocurrir de manera muy puntual. No quiere decir que en toda la ciudad se va a presentar esa precipitación, pero sí, ese es lo máximo que estaríamos esperando que se acumula durante el día de hoy y también el día de mañana.
Sí, y de nuevo decías, de manera muy puntual, en esa zona de la ciudad, en la zona sur, Magdalena Contreras, en la parte de Tlalpan.
En general va a estar bastante generalizado, uh-huh, aunque vemos más un poco en el oriente, en la parte sur de la Ciudad de México también con estas precipitaciones, y también el Estado de México también se ve bastante lluvioso ahí, esa región de Catepec, también por ahí pudiéramos tener las precipitaciones fuertes, para que tomen ahí precauciones. Y otro tema que no hay que perder de vista es que independientemente de que, digamos, en el centro del país las temperaturas no han estado tan altas, ¿por qué? Por la lluvia, estamos pronosticando ahorita el inicio de una onda de calor, que sería a partir de hoy, del 24 al 26 de julio, en Baja California, es toda la península, desde Baja Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa. Ahí vamos a tener valores de temperatura por arriba de los 40 grados Celsius durante los próximos días. El día de ayer, por ejemplo, la máxima se reportó de 46 grados Celsius, precisamente allí en Sonora, y esperamos que todavía va a subir más la temperatura en esos estados durante los próximos al menos dos días.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, como siempre, por esta información, al coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez. Un abrazo.
Hasta luego, Enrique. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este asunto de el Sindicato de Transportistas, Bernardo Aldana, coordinador del Sindicato de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes Metropolitanos, la ACME, fue localizado vivo la madrugada del día de hoy, esto en el municipio de Soyaniquilpan, después de que había sido privado de la libertad en Jilotepec, informó así la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Fue rescatado, y esto después de bloqueos de transportistas que paralizaron ayer parte de la México-Querétaro, de la México-Pachuca, exigiendo la aparición de su coordinador secuestrado, dicen, por negarse a las extorsiones. Seis personas resultaron detenidas en un operativo con la participación.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Pasión de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional. Leopoldo Espejel nos tiene más detalles. Leopoldo, por lo pronto ya se ha liberado, bueno, se han liberado las vías que estaban bloqueadas por este asunto.
Sí, esa es la segunda buena noticia, Enrique. La primera, por supuesto, pues la aparición con vida de este hombre, uno de los coordinadores del ACME, que a través de trabajos de inteligencia y en operativos de las fuerzas federales, en los que también hay que destacar, Enrique, pues presionaron esta organización para, y hubo incluso acompañamiento para peinar este municipio de Jilotzingo, para poder localizar sano y a salvo a su líder, quien fue secuestrado el 22 de julio por negarse a pagar la extorsión. Sí, afortunadamente sano y a salvo fue recuperado esta madrugada, y decirte que hay seis personas detenidas, entre ellos una menor de 7 años de edad. Ellos se encuentran todavía en la Fiscalía Mexiquense rindiendo su declaración. La ACME ha emitido un comunicado en el cual agradece el apoyo de las autoridades, la participación de sus agremiados y reitera que de ninguna manera van a permitir que personas que salen a ganarse el pan diariamente de una manera formal sean víctimas de la extorsión. Ya no hay bloqueos y afortunadamente este hombre ha aparecido con vida, Enrique.
Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel.
Buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes. Ayer le dimos aquí, antes que en cualquier otro espacio, la información sobre la detención del número 2 de esta organización criminal de La Barredora de Tabasco, que ha estado en el centro de la atención nacional durante los últimos días por pues lo que significa que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco encabezara esa organización durante la administración, el gobierno de Adán Augusto López. Y Atsiri Cárdenas justamente nos daba la información ayer confirmando la detención en Jalisco y su traslado después desde el aeropuerto de Guadalajara en una aeronave de la Guardia Nacional. Atsiri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Enrique. Buenas tardes. Pues no sabían que estaba en Jalisco o si vivía en Jalisco, pero ahora las autoridades de este estado ya tienen muy claro que Ulises Pinto Madera se refugiaba aquí. Así lo dijeron esta mañana integrantes del Gabinete de Seguridad durante una rueda de prensa al referirse a la captura el día de ayer del que es considerado el número 2 del cártel La Barredora. Él fue arrestado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que es parte de la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con el licenciado Roberto Alarcón, coordinador estratégico de seguridad, no se tenía la menor idea de que estuviera aquí y que el gobierno de Jalisco no va a investigar sobre el cártel La Barredora en la entidad o posibles actividades, salvo que se lo pida la autoridad federal. Escuchemos qué fue lo que dijo el licenciado Roberto Alarcón, quien por cierto añadió que no hubo ningún tipo de colaboración del gobierno estatal con la federación para consumar su captura.
Es un trabajo que respeta que siga haciendo y no nos involucramos para no entorpecer, para no espantar o poner sobre aviso a nadie. Entonces, cuando la autoridad federal toma cartas en el asunto, 100% el trabajo lo elaboran ellos.
Por su parte, el fiscal de Jalisco reiteró que es muy común que autoridades federales no compartan los operativos que realizan en los estados, sobre todo en materia de seguridad, como fue el caso de ayer aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, dado que consideró que son muy herméticas. Escuchemos ahora qué fue lo que dijo el fiscal Salvador González de los Santos sobre de que Pinto Madera tenga relación o no con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De momento, bueno, pues no tenemos información si esta persona vinculada con La Barredora tuviera algunos nexos con el Cártel Jalisco. Seguramente la autoridad federal debe tener mucho más información y que pudiera pues aclarar esta parte, pero desde luego pues nosotros no tenemos esa información.
Por cierto, las autoridades estatales descartaron estar en alerta o código rojo tras esta detención. Señalaron que eso habría que esperarse en todo caso en el estado de Tabasco. Enrique.
Muchísimas gracias a Atsiri Cárdenas con la información, la actualización de la información que dábamos aquí como primicia en tiempo real. Muy buenas tardes, Atsiri. Bueno, el asunto pues parece estar cerrándose un círculo alrededor de esta estructura criminal de La Barredora, que se apoderó y sembró el terror en el sureste del país a través de una alianza con elementos policiales, ex elementos policiales, mandos, que derivó en una estructura que pues fue expandiéndose y que sobrevive a pesar de las detenciones y las fracturas internas. La Barredora tuvo la capacidad de infiltrar instituciones, de tejer alianzas con cárteles y diversificar sus fuentes de ingresos ilegales con pues el tráfico de migrantes, no solamente el tráfico de droga, la extorsión, negocios que, como todo lo que ocurre con el narcotráfico, ¿no?, van navegando entre la formalidad y la informalidad, lo que habla de la penetración justamente de las estructuras criminales pues en todas las esferas de la sociedad. No son estas estructuras verticales, ¿no?, de organigrama que en algún momento fueron, ya son estas redes muy complejas que tocan justo esto, ¿no?, lo formal, lo informal, lo legal y lo ilegal. Pero desde la lectura política, ¿qué significa lo que hemos visto en los últimos días, los personajes señalados por presuntos o por vínculos probados con estos grupos criminales? Viri Ríos, analista política y académica, colaboradora de este espacio, está con nosotros. Querida Viri, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy bien, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, y sobre todo me da gusto poder platicar contigo de este tema, y me gustaría dar un paso atrás y hablar un poco de lo que sabemos desde la academia de la violencia en México, porque como sabes, bueno, este país ha estado sumergido en una ola de violencia desde aproximadamente 2007. Esto ha dado vida pues a una gran cantidad de académicos, de expertos y de personas que han analizado qué determinan las olas de violencia en México, qué hay detrás del surgimiento de estos, pues de casos, digamos, justo como el que estamos describiendo en este caso en Tabasco. Y fíjate que una de las, digamos, conclusiones más interesantes que existen en la literatura académica de la violencia en México es que en México hay una especie de, fusión, por llamarlo de algún modo, entre las divisiones que se encuentran en las clases políticas mexicanas y las olas de violencia. De hecho, las rivalidades políticas en México suelen coincidir con incrementos en violencia, y esto lo vemos, como te comentaba, desde hace cerca de 20 años. Hay una amplia literatura académica que muestra cuando en un mismo territorio se tienen distintos liderazgos partidistas, la probabilidad de violencia criminal aumenta. En parte, esto se explica porque los acuerdos político-criminales que existen en territorio pues se vuelven menos estables cuando hay una diferencia o una fractura dentro del propio partido gobernante, o cuando hay distintos partidos gobernando un mismo territorio. Por ejemplo, cuando tienes en un municipio un partido político y como gobernador a otro partido político. En cierta medida, eso ha hecho que en México las fracturas políticas, digamos, encuentren un espejo, por llamarlo de algún modo, en fracturas criminales. Y te platico todo esto, Enrique, porque creo que lo que estamos viendo en Tabasco podría interpretarse como un caso prototípico, digamos, de estos descubrimientos que se han tenido en la academia. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que la violencia estuvo relativamente controlada mientras Adán Augusto o su sucesor estuvieron, digamos, al frente de la gubernatura. Pero en el momento en el cual su enemigo político, el actual gobernador del estado, gana la encuesta, y en el momento en el cual él, digamos, empieza a encumbrarse como el próximo gobernador del estado, es en ese momento, irónicamente, en el cual se empieza, digamos, a gestar una crisis de violencia en el estado, y los datos son muy, muy, muy contundentes. Si tú observas sobre todo dos crímenes, homicidio doloso y narcomenudeo, pues esos crímenes estaban relativamente controlados, bien controlados, diría yo, en el estado de Tabasco, hasta más o menos enero del 2024, diciembre del 2023, momento en el cual empieza un incremento de violencia muy significativo. Estamos hablando de que se duplicó, se triplicó, pues las tasas de específicamente de estos dos crímenes en el estado. Entonces, bueno, como tú sabes, es un tema muy delicado, porque todavía lo único que tenemos son filtraciones periodísticas y no tenemos una investigación, digamos, que nos pueda decir con detalle específicamente cómo funcionaba la barredora y si el gobernador de Tabasco, en este caso don Augusto, sabía o no de sus funciones. Él lo niega, pero bueno, digamos que la academia lo que nos diría es que es muy claro, aquí hay o hubo probablemente pues una fractura política que si seguimos lo que dice la academia, pues nos diría que esto es lo que está detrás de esta ola de violencia.
Y más allá de las declaraciones sobre el nivel de conocimiento, de involucramiento que podría o no haber tenido el exgobernador de Tabasco con esta organización, pues pone de nuevo a Morena ante una decisión de congruencia política, ¿no? Si se ha criticado tanto el caso García Luna y el papel que tuvo el expresidente Calderón en ese episodio, pues aquí debería de imponerse eso, ¿no? La congruencia y actuar con la misma lógica.
Completamente. Mira, me parece un momento muy delicado para la coalición gobernante, porque pues durante el último, ¿qué te gusta? Dos años y medio hemos estado discutiendo, tú y yo mismo lo hemos discutido, el caso de García Luna. Es decir, el caso de un secretario de seguridad, en este caso federal, pues que según ahora sabemos, gracias al juicio que se le llevó a cabo en Estados Unidos, en Nueva York, pues era un miembro, digamos, de un cártel de la droga. Lo digo me choquea.
¿Cómo no?
Porque es un tema, pues es un escándalo, ¿no? O sea, creo que cuesta hasta trabajo decirlo al aire, pero bueno, eso es lo que pasó. Y esto que observamos en Tabasco parece un microcosmos de eso, uh-huh. No a nivel federal, en un estado pequeño, no con la duplicación de tasas de homicidio, con un incremento en violencia más modesto, también eso se observa en los datos, pero bueno, si se quiere ser consistente, digamos, pues con el debate público que se ha tenido por el caso de Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, pues lo mismo debe suceder en Tabasco.
Pues así es. Viri Ríos, como siempre, un gusto escucharte. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, Enrique, un abrazo.
Bueno, ahí tenemos este asunto. Vamos a regresar con más información. Vamos a regresar con más información, sobre todo con el resumen en punto de las 2 de la tarde. No se vaya, ya regresamos aquí en Tiempo Real.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de México, en este jueves 24 de julio del 2025. Esta es la información en resumen.
En corto.
México busca negociar para reducir el déficit comercial de Estados Unidos sin afectar a la economía mexicana, afirma la presidenta Sheinbaum en la conferencia de Palacio Nacional. Dijo que podría buscar personalmente, en una llamada con el presidente Trump, a solo 8 días de que entren en vigencia los aranceles de 30% anunciados por la Casa Blanca, un camino a la negociación.
Estamos haciendo todo para que no entren en vigor. Hay un equipo trabajando en Estados Unidos con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos pues una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México.
Se buscará combatir el huachicol fiscal en colaboración con Estados Unidos. También la presidenta Sheinbaum afirmó que el combate a esta actividad ilegal llegará hasta sus últimas consecuencias. Explicó que el huachicol fiscal es una práctica para traficar combustible entre México y Estados Unidos, evitando el pago de impuestos, por lo que se pedirá a ese país que haga su parte para que todo el combustible que sea comprado allá para ser ingresado a México sea fiscalizado y dirigido a un destino previamente identificado. Las autoridades localizan al dirigente de transportistas Bernardo Aldana en el Estado de México. La Secretaría de Seguridad de esa entidad informó que durante la madrugada lo localizó con vida. Es el dirigente de la Alianza de Transportistas Comerciantes Metropolitanos Anexas, la ACME, cuyos afiliados bloquearon por más de 10 horas las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca ayer, exigiendo la liberación de 6 detenidos en una operación en un municipio mexiquense, en Soyaniquilpan, luego de trabajos de inteligencia e investigación. Al menos 12 personas murieron, 31 más resultaron heridas en enfrentamientos en tropas en el sudeste asiático, en Camboya y Tailandia. Ejércitos de ambas naciones intercambiaron fuego en la frontera en una escalada del conflicto fronterizo que pues tiene ya de 1907, cuando Francia trazó una frontera de 800 kilómetros entre ambos países sin...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Consensuarla con las partes. Es el segundo enfrentamiento en lo que va de este año. La Casa Blanca anunció que el presidente Trump visita la Reserva Federal el día de hoy. Está previsto que realice una visita previamente organizada por asesores de la Casa Blanca a la obra donde la Fed renueva su sede. El gasto de la renovación, $2,500 millones. Trump ha acusado al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, de excederse en los gastos para la renovación, en una crítica también de la política monetaria, de las tasas de interés que Trump quiere que bajen en ese país, a pesar de la inflación que han generado sus aranceles. Pues ahí está la visita del presidente Trump, polémica, y la crítica a un funcionario pues que fue nombrado por el propio Trump durante su primer mandato. Y en este escándalo que, mire que pocas cosas parecen no resbalarse de este teflón político que es Donald Trump, y este asunto sí está haciendo mella. Funcionarios de justicia han entrevistado a la exnovia de Jeffrey Epstein. Las autoridades del Departamento de Justicia realizaron la entrevista de Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein, quien cumple una sentencia de 20 años por tráfico sexual. El encuentro forma parte de las investigaciones, de los esfuerzos del Departamento de Justicia por acallar las críticas de que funcionarios de la administración Trump ocultan detalles sobre los delitos de Epstein y la posible participación, según el diario The Wall Street Journal, de Donald Trump en algunos de estos delitos. Y murió a los 71 años Hulk Hogan, el luchador de la WWE, en su casa en Florida, por un paro cardíaco. Muere Hulk Hogan, este pues famosísimo campeón de la World Wrestling Entertainment, de la WWE, el día de hoy. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Ya estamos de regreso en Tiempo Real. Gracias por continuar con nosotros. Le tengo información importante en el Frente Internacional. En Macron anunció que su país reconocerá oficialmente al Estado de Palestina a partir de septiembre, reafirmando su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Medio Oriente. Una decisión es una información sumamente importante en el contexto de lo que se está viviendo en estos momentos en la franja de Gaza, lo que organizaciones internacionales han descrito como la muerte todos los días por la hambruna, la catástrofe humanitaria que existe en la región desde los atentados del 7 de octubre en Israel y que cobraron la vida de más de 1,000 personas, además también del secuestro de 100 rehenes, algunos que permanecen en control de Hamas. Así que esta decisión por parte del gobierno es de lo más relevante, y a partir de septiembre el gobierno de Francia reconocerá la existencia del Estado palestino, muy, muy importante. Vamos a regresar con la información de nuestro país en Sinaloa. Felicitos Trujillo, pues primero que nada tembló en Sinaloa, Felicitos, por si faltaba algo, la verdad, inesperado, ¿no?
Así es, Enrique, muy buena tarde. Nos tomó a todos desprevenidos y la verdad cuando lo sentimos, pues todo el mundo se imaginó que explosión, alguna detonación, una casa vandalizada, lo que sea, menos un temblor. Esto ocurrió a las 8:12, hora de acá del Pacífico, y esta situación, ya los especialistas han comentado que es de 4.6 en la escala de Richter, este sismo que no tuvo afectaciones mayores en algunas en lo general en la población solamente. Y pues habrían comentado los especialistas que hace 20 años habría registrado uno también de unas proporciones similares a aproximadamente 5 kilómetros de profundidad. Es por eso que se escuchó un estruendo y luego esta vibración que sentimos todos y que la verdad pues llamó bastante la atención, Enrique.
Pues sí, la verdad que sí, en un contexto en donde casi nada sorprende esta información sobre el temblor, el sismo ya en Sinaloa, sí nos dejó sorprendidos. Estamos ya en el año de la entrega de Ismael Zambada a las autoridades estadounidenses en las circunstancias que conocemos o desconocemos después de un año. Una experiencia interrumpida que ha transformado la vida de millones de personas en la entidad. Felicidades. Sí, en la actividad económica. económica, en la paz y la tranquilidad, la educación de los niños. Ha sido un año muy complicado el que se cumple mañana.
Es correcto, así como lo señalas, una situación compleja que empezó hace un año con lo que fue la extracción y entrega de Ismael El Mayo. Pues nos enterábamos primero que el Temelecio Cuen Ojeda, diputado federal electo en ese momento, fundador del partido sinaloense y estado herido de bala, después pues se confirmaba su deceso y pues todo lo que se vino, ¿no? A continuación, recuerdas del video, la carta del Mayo Zambada, pues diciendo que todo y que el tiempo, pues prácticamente la violencia, porque ese camino ya se había recorrido, una infinidad de vehículos, más le pega a la población en general, de la población que intenta salir. Y eso sí, el reforzamiento de las autoridades federales con hasta la llegada de 1,500 elementos más, otros 300 de las fuerzas de Esperano, tanto un golpe, mantelamientos, más de 1,500 personas, 22 fue atacada en su domicilio, pues prácticamente toda la región centro de nuestro estado, pero que desafortunadamente no la hacemos votos, pues nos puede devolver la paz y tranquilidad que tenemos.
Siempre muchas gracias por la información en tiempo real.
Estar en tu programa, Enrique, un gran saludo.
Muy, muy buenas tardes. Soy investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Y saludos al auditorio.
Al contrario, gracias. Hoy conocemos los resultados de esta encuesta y el incremento clarísimo ahí de este delito de la extorsión que se ha disparado principalmente en la zona de la Ciudad de México.
Sí, fíjate que desafortunadamente y en la lista de prioridades que presentó en su momento el secretario Omar García Harfuch, estableció las entidades prioritarias para atacar el tema de la extorsión. Y al mismo tiempo habló de una necesaria reestructuración de los sistemas penitenciarios, tanto a nivel estatal como federal. ¿Cuál es la razón que más reclusorios tiene? Tiene 24. Y como la mayor parte, hasta con datos del INEGI, de las llamadas de extorsión. Lo cual es inexplicable y no te habla más que corrupción, porque un recluso no puede tener ningún dispositivo móvil. Me parece que son datos y que con los cuales los que está presentando el INEGI el día de hoy, en su encuesta trimestral de victimización, pues que de ahí se deriven, ¿sabes?, políticas y programas, ¿no? Estadística, que es muy interesante, las 29 páginas que da a conocer el instituto y que pues reflejan claramente, como tuve la oportunidad de escucharlo en el reportaje introductorio, pues obviamente una situación francamente difícil, calamitosa, diría yo, incluso a prácticamente un año de que comenzó este conflicto armado entre los descendientes de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán. Sí. Ese es mi primer comentario.
Sí, sí. En torno a esta estrategia nacional contra la extorsión, la operación Liberación que vimos en los últimos días, en lo que puede haber dado el epicentro de este delito y del incremento de este delito, que son estos municipios del Estado de México que colindan con Michoacán, en donde prácticamente toda la actividad económica, en ese momento es en donde estamos conociendo que en la Ciudad de México 40% el delito de la extorsión. ¿Cómo combatir esto en ya no solamente desde la estrategia nacional, sino en lugares como la capital?
Sí, Enrique, pues por precisamente primero por la colindancia viable, pero pues también por las radio telecomunicaciones, es lo que de alguna manera explicaría. Además, la zona conurbada, entre la zona conurbada y la Ciudad de México, estamos cerca de los 30 millones, es un mercado para esta desafortunada actividad delictiva, pues es un mercado muy amplio, es como el consumo de las drogas también, ¿no? Es un mercado muy, muy extenso y pues organizaciones criminales especializadas en el tráfico de drogas pues están aquí en nuestro segundo comentario, Enrique.
Sí, pues sí. Obviamente, la estadística y en donde pues históricamente habíamos visto reducción de la mayor parte de los delitos en las zonas metropolitanas, en Zacatecas, en Tabasco, en donde empezaba a concentrarse esa actividad, pues de nuevo, y llama la atención que sea la Ciudad de México la que está viviendo ahora esta ola de criminalidad.
Sí, y con la introducción, y muchas gracias, Enrique, por la oportunidad, pues se trata de un delito, y justo en los ordenamientos que se se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada. Justo está unos ordenamientos enfocados al tema de la extorsión, en donde hay que decirlo, lo importante, sí, entre otros, de la vigilancia como custodios de por eso el general Guardia Nacional está en la foto, ese el domingo antepasado, está ahí con el general Ricardo, Defensa Nacional, el almirante Pedro Raimundo, Morales, sí, Seguridad.
Sí, sí.
Yo me lo explico que está ahí justo.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
De 7 víctimas, ha aumentado casi extorsión. Es un nuevo máximo histórico para los primeros 6 meses desde que se lleva este registro, 2%. Guanajuato, hacemos una pausa, ya volvemos en tiempo real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Todos. Forcias, Acevedo, en tiempo real.
Estamos escuchando Johnny Cash y esto que se llama es una versión de Nine Inch Nails, que en un día como hoy, en años, obtuvo en el regreso de Johnny Cash, en la última etapa de carrera, obtuvo nominaciones a los VMA MTV, a los Video Music Awards, en el 24 de julio de 2000. Así que con pues un video del director de Mark. El espacio en el que ya vivía Johnny, en sus letras, en sus canciones, llevaba su y que se proyectaba en con esto, pues se llevaba Johnny Cash. Leí en Estados Unidos hoy en distintas, pero permítame sea primero por parte del de seguridad interna a través de ICE, los servicios aduanas, implementación de y miles de migrantes están con procesos abiertos, los grilletes, ¿no? Estas billo que le permiten a las a estas personas, pues con la intención de que mientras no se haya decidido, estamos hablando de más de 180 tenían que utilizar estos grilletes, estos brazaletes electrónicos, y esto contexto también de la diplomática, la reclusión de los 14 mexicanos en la ciudad como el Alcatraz de los algunos casos, o en al menos dos, lo hemos ya platicado aquí, pues se trata de jóvenes que habrían cometido una falta de tránsito, ir manejando que no tenía actualizada la tarjeta de circulación, el equivalente en Estados Unidos, y que en la visa de turista, en un caso, cedido ya el permiso de turista, casado con uno de estos niños, uno de estos chavos, con una mujer estadounidense, proceso de regularización. El otro caso, pues, de periodo que le permite estar en Estados Unidos. Pero este asunto, y le agradezco a Ezequiel Hernández, migración de la firma Hernández. Yo, Ezequiel, empecemos primero ahí. Hay mucho que ver el asunto de la nacionalidad por y las cartas a los menores, el parol humanitario, pero aquí por lo de mexicanos detenidos en Florida, conociendo, y lo conoces perfectamente, el sistema estadounidense. Claro que hay un desorden, claro que hay una reforma integral del tema, se ha abusado de las como la solicitud, como algunos beneficios como el TPS, los humanitarios, por supuesto que es importante en esto, ya la situación había alcanzado, también aceptable, que hay que decirlo así, no hay que quedarnos en la que es fundamental, en la humana y en la parte humanitaria de la migración. Efectos prácticos que necesita actualizar y que simplemente lleva años sin sentido, se reconoce, de arreglar ese problema. Pero no está concentrado en un esfuerzo en este que se está de control, porque el mensaje fisiomigratorio y que por un asunto activo, una falla de tránsito, estoy diciendo que manejaban bajo, que provocaron una muerte, estoy diciendo que peta de circulación no es y recluí durante semanas como el de los lagartos.
Hola, Enrique, fuera del lleno dices que son migratoria que es creativa, el supuesto iba más. Dado legalmente y estaba en el proceso de todavía la visa actual, en la de quién usando la ley, es donde el pues entre el al los dos un definejo, entonces aquí los files a sus hijos la poder una detención o darla sí a la documentos.
Sí, yo me imagino lo que cuando van a celebrar lo que cometen toda clase, si un policía detiene y por o bueno penitenciario y no les permite abogados y en eso la reacción diplomática que eso parte y con toda razón
clara el hecho de que el cuidado de esta de política de federal reciente a los estados sí está teniendo un efecto.
Sí, eso es sobre cecidad de abusos de ese sistema. En la llegada de un aumentado, pues se ha solucionado y lo está en sus niveles más bajos de esa frontera entre Estados Unidos y pues de figuras como Stephen Miller, incluso del gobernador, que sí tienen las cortes de la nacionalidad. Quiero escuchar tu reacción. ¿Ha decidido las cortes en algunos casos en este?
Gracias, Vera. Regresamos. Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de por ahí, gracias por continuar. Hernández, pues las cortes han puesto un alto a este esfuerzo que tenía la nacionalidad.
Así es, únicamente hoy, ¿no? El momento pues, afirma o confirma constitucional, esto es de Washington, analizó, ha confundido bastante el problema que tiene, si se puede hacer, no hay ni explicación ante demanda. Y luego la DP hace un fallo donde ya los medios de constitucionalidad, ciudadanía por nacino, por o bloquear a juez en defensa ejecutiva, y su orden nada más protege así. Subsecuentemente a la Corte de Apelación, caso principal sobre la orden ejecutiva, el gobierno dice que la orden y pone un freno de la Suprema Corte de Justicia, estados que demandan toda la nación serían acá, va a llegar a la Suprema Corte y vamos a ver qué pasa.
Sí. Tenemos una línea de tiempo para la manera de apelaciones, me imagino.
Antes de octubre, que vamos a tener en la fiscalía.
En Estados Unidos, tu tema migratorio. Pregunta, en todo este tiempo que llevas trabajo de migración, ¿habías detectado decirle solamente miedo, esta preocupación en la comunidad? ¿Me ocupa por trámites, por regularización, por no estoy hablando quienes usan los recursos de la ley, situación en documento, pues lo que se ha visto podrían parecer exceso, aplicación de
la diferencia, no nada la población tratando de los recibir, tiene sus visas, de miedo de que ya los Estados Unidos a viajar, entrar, miedo a tales, miedo a como nada o personas. Nunca en mi vida fue el tema de fallo donde una tal en el estado con la ley esa de a personas que se ven una política a personas que nacen aquí y tienen esa
sí, cuestión. O sea, piensas que un origen de edad colectiva.
Bueno, yo creo que
lo que está en juego es un asunto de política migratoria, pertenencia, quién y quién no tiene derecho a pertenecer a esa sociedad.
Porque si entonces el ahorita alguien llegó, ¿qué quiere decir? Entonces personas no, sí, ya división a semilla donde eso. Y aparte de eso, la confianza en a las cuales veíamos noticia, a la cual le está perdiendo. Pues esa cosa.
Pues sí. Bueno, Ezequiel, le agradecemos muchísimo. Un fuerte abrazo. Hasta.
Sí.
Tiempo.
Días la Guelaguetza, ¿cuánto que envidia visitar la Guelaguetza?
Exacto, hola Enrique, ¿cómo estás? Pues yo tengo, sales muy cuentan toda esta Guelaguetza. Que realmente, no, Enrique, sabemos que es las 8 reglas que están las 7 laterales, y es popular porque Enrique lo importante de Amazonas, centrales, muchísimo Atsompa por tener de bellísimo, 130 vistas, una turista es extranjera, todo, Ascal, por supuesto, asusten, ¿no?, de los hongos, estos pajarín que se comen en el valle de Sado, querido Enrique, son los dos últimos lunes, que hace los lunes del cerro, entonces hubo más de 20,000 en las dos que se hace toda la ciudad de Oaxaca, en verdad, que es un evento ni esto, sino que ahora durante la ciudad están los desfiles donde vamos los el de los que baila la piña, en fin, Oaxaca, parte del convite que es la Guelaguetza. Qué bueno que me dije, el próximo lunes hay otra función de julio, que resta de este mes, las ferias, y cada calle de Oaxaca, que es una, sabemos, bellísima, vas allí para disfrutar todo el color y la demás, pues son etnias diferentes, más que hay también, por supuesto.
Además, durante tan conocida y que me parece de expresiones culturales.
Ha sido muy valioso en muchas culturas originistecos, sin duda también en la región afroamericana, muchísima riqueza cultural conocidos.
Dan Ramírez, como siempre, en el contexto.
Un gran abrazo, Enrique, a darse la vuelta en lo que
sea. Vámonos.
Tía.
¿Cómo te va, Aldaña? Qué gusto saludar.
Igualmente, señor.
¿Cómo lo podemos decir? Inversión de inteligencia artificial.
Porque, como bien lo que presentó fue términos de inteligencia, posicionar a Estados Unidos que hemos venido describiendo. Primero tiene que ver con se comprometió a producir barreras regular inteligencia, deja cierta inquietud, perdón, en el uso y aprovechar, y del error de cómo el algoritmo, inteligencia artificial, no les fue muy importante tema a través del uso de la completa técnica que esto pudiera ideal, porque aquí vales, por ejemplo, permitan el privado, de presumió, digamos, la buena relación que hoy considera clave para la soberanía. Esto cierro, señor. Tema interesante de cómo es que el avance tecnológico que tiene la mayor amenaza global estadounidense califica las cosas el nivel de Guerra Fría, pero realización tecnológica corporativa. No mencionas, importante que hay, pero no extraña, que son de derechos digitales o desinformación, se subraya el...
Era, ¿no? Ya de por tecnología alrededor de la inteligencia. En la innovación tecnológica, como lo fue en su momento.
Total, no tienen, digamos, el tic-tac del Capitán Garfio que le representa a Estados Unidos, China, no es menor. Recordemos que hasta hace pocos meses, por cada registro de inteligencia artificial, de propiedad intelectual alrededor de inteligencia artificial que hace Estados Unidos, China ha estado realizando 5, señor. Y esto nos da cuenta del avance que están tratando de alcanzar en este sentido para competir.
Y lo han logrado no solamente con el desarrollo de tecnología, sino con el desarrollo de tecnología de soporte. Es decir, que permite a través de procesadores, a través de, sí, de ¿no? De sistemas, el uso de la inteligencia artificial de manera más eficiente, en menos términos de costo, ¿no? y de inversión medioambiental.
Totalmente, incluso en este sentido, otra voz que está creciendo importante es cómo es que entonces hacen un anuncio para posicionarnos contra China y al mismo tiempo estamos levantándole las limitantes a empresas como Nvidia para vender los chips súper avanzados de inteligencia artificial a este país que se anunció esta misma semana. Estados Unidos retiró la limitante para poder vender este tipo de procesadores a China, y un poco se empieza a repetir la historia en el armamento, en lo militar, señor, ¿no? Sí, son nuestros enemigos, pero en la medida en la que estén formados en la ventanilla de comprar equipo, vendemos. No son nuestros enemigos, ¿no?
Pues sí, querido Pisu Saldaña, como siempre, gracias por estos minutos en tiempo real.
Es un abrazo, es un gusto, señor. Un abrazo enorme, gracias.
Emilio Saldaña, Emilio Pisu Saldaña en la tecnología. Así nos despedimos a nombre del equipazo que hace posible en tiempo real. Gracias por su atención y su confianza. Yo los espero en punto de las 10:30 en el noticiero Por las Estrellas. Quédese en la compañía de Javier Risco aquí en la frecuencia del 104.1 FM, 1500 de AM en Grupo Fórmula. En un jueves 24 de julio se termina el mes. Todavía queda un cachito, ¿no? Nos queda un cachito de julio. Da para meme. Muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.